This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Yo me largo. No, no. Mira. Con el señor Piccolo, no. Wow.
Yo lo primero que tengo que decir es que Pepe tuvo suficiente tiempo para prepararse para
claro.
Su contraargumento.
Claro que sí. Con el señor Piccolo, no. Si eres fan del señor Piccolo, deja tu like y vamos a tirar a este tipo.
Ay, ¿qué le va a decir a Piccolo? Wow.
Mira. ¡Weirdos! Bienvenidos a otra edición de Weirdos Show. Aquí les habla el Toto Daddy.
Y por aquí Ricardo Orralda Soro y a mi izquierda
Pepe Telles, tu Drag Doctor, estrenando nuevo
cero. O sea que es básicamente un poquito de lo mismo, pero se siente diferente y eso es lo que importa.
Eso, claro que sí, muchacho.
Y bueno, hoy vamos a estar básicamente comenzando fuerte. Volvemos a uno de nuestros temas más controversiales de los episodios. Y es que vamos a hablar de los personajes más inútiles de ciertas series de anime. No sé de qué van a hablar estas personas. Solo sé que hice una presentación que ya me olvidé.
Antes de que te vayas, apóyanos, por favor. Vamos a darnos un suscribir, por favor. Sabemos que hay miles de personas que nos visitan los primeros 10, 15 segundos. Así que vamos a aprovechar para decir, por favor, apóyanos suscribiéndose aquí. Denos like y quédate, que te prometemos que te vamos a dar un súper, súper capítulo animado donde te vamos a dar factos que te van a encantar, pero que también te van a hacer pensar mucho, tanto como para bien como para mal.
Si te gustan los chismes, te gusta el contenido geek, te gustan las teorías conspirativas, este canal es para ti. Si quieres saber cómo darnos like, nada más tienes que darle doble tap a la pantalla y se va a poner un pulgar y listo, vamos a darle.
Tan sencillo como andar en la bicicleta. Y una cosa súper importante de este episodio es que cuando hablamos de personajes inútiles, el término inútil es algo muy subjetivo. Wow. Y me gustaría saber qué es lo que ustedes más o menos considerarían que hace un personaje inútil.
Un personaje inútil para mí es un personaje del cual esperas mucho y no te da absolutamente nada. Un personaje que te llega a defraudar, que incluso aunque es parte de los protagonistas, puede poner un buen de barreras para que la trama se haga más larga y eso molesta.
Sí, usualmente pasa por lo menos que incluso los personajes principales, que quién sabrá si hablaremos de ellos o no, siempre uno cree y les prometen demasiado que van a ser súper fuertes, que van a hacer el cambio, pero en realidad no todos dan ese resultado que tú quieres. E incluso también personajes principales que son muy cercanos a los protagonistas, que tú piensas que tienen demasiado que dar y al final de la serie o al final de la temporada te terminan dando absolutamente nada.
Sí, o sea, yo quiero más o menos setear una línea porque hay una gran diferencia entre personajes inútiles y personajes que realmente el autor no supo aprovechar bien el potencial de esos personajes. Y obviamente ya veremos porque unos cuantos ya podrán ver ahí en el thumbnail que tenemos, que son un poquito controversiales los personajes que tenemos, pero crean, están aquí para un show perfecto.
Si ustedes tienen algún personaje inútil, por favor mándenoslos por el chat y podemos empezar luego de que, o sea, o en el medio o mientras lo estemos haciendo, qué opinamos de ese personaje que nos lanzaste. Pero por ahora yo creo que efectivamente yo creo que podemos comenzar de una con el primer personaje inútil.
Ok, vamos.
Okay. ¿A quién tenemos como ese primer personaje aquí?
¡Y a Brian! Primer personaje inútil.
¿Qué es eso, loco? Cambia.
Primer personaje de Weirdos Podcast.
Wow.
El que tiene más conocimiento, pero no, mentira.
Mira, con la enciclopedia no oyeron. Pero bueno, okay. ¿A qué primer personaje tenemos?
Bueno, vamos a darle, y porque ni siquiera sabemos cómo ordenarte las cosas.
Ni me acuerdo cómo era
el miedo.
Mira, yo antes de que lo coloques para el siguiente, yo tengo una lógica, y mi lógica es que obviamente, ya que yo estoy abriendo el show, la siguiente persona es la persona que va a iniciar esto.
Ok, vamos a darle.
No, ¿A quién me lanzaron?
¡Oh! ¡No puede ser!
Sora,
la explora, Zora. Okay. Zora de Digimon. Digimon Adventure, ese anime que llegó más o menos a finales de los 90s y que lo conocimos porque nos enamoramos de los 8 personajes principales de este anime. Es un anime que dices, bueno, son 8 personajes, es bastante soberbio y sin embargo, en cada momento, cada uno de estos personajes como que te logras identificar. Además de todo, Digimon Adventure te inculca valores desde la amistad, el amor, el valor, la esperanza, la pureza, la sabiduría, el conocimiento y la luz. Me supe todos en la primera.
¡Caramba! O sea, pero ¿qué es lo que tú crees que hace Zora inútil? Okay. Porque la verdad, mira, hasta ella en la primera parte de la canción, Solamente Quiero Amarte, es una serie que se trata acerca del amor. Ella es la representante del amor e interés amoroso de Tai.
Pues no es cierto. O sea, sí, pero no. Ok, ¿qué pasa con el personaje de Zora? Mientras todos los personajes van evolucionando de una manera afirmativa, cada uno de los personajes tiene como que una misión a seguir. Zora está condenada por el mismo personaje, por el mismo guión, porque ella es el representante del emblema del amor, cosa que se niega a aceptar. Entonces ella no quiere recibir el personaje del amor, no quiere tener el conocimiento, perdón, el valor del amor.
Okay.
Y en lugar de eso lo rechaza, haciendo que todos los planes de Miotismon, como que ella se quede detrás de ello. Ella ve cómo Miotismon está afectando a todos los niños elegidos, de alguna manera los está saboteando. Y ella, en lugar de decirle, oye amigo, no, lo estás haciendo mal, no, ella se queda como que de espaldas. Ella puede observar todo lo que está pasando con Joy, con Matt, con Mimi, y no hace absolutamente nada. De alguna manera ella como que les ayuda a como que pone las cosas para ayudarles, pero siempre de espaldas, y eso como que hace que se pierda mucho y que cosas que se pudieron haber solucionado, pues no lo hagan. ¿Ok? Por eso yo estoy colocando aquí a Zora. Y además de todo, tampoco sabemos al principio como que pues es el interés amoroso de Tai, pero se queda con Matt. O sea, ¿qué pasó aquí?
Bueno, mira, mi amor, una mujer que sabe.
Pero, o sea, a mí me parece que... Venga. O sea, a mí me parece que el personaje...
¡Eso, mamona!
¡Mamona!
Mira, a mí me parece que el valor del amor es... Lo que pasa es que el amor es un concepto tan grande en las series de anime que yo siento que al final de la serie es que realmente ves el crecimiento de Zora en el anime. Porque honestamente, para mí, de personajes inútiles en Digimon, siempre ha sido... coño, se me olvidó el nombre. Joe.
Wow,
porque,
también.
O sea, marico, ese chamo siempre estaba preocupado de que bla, 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 de que tengo que estudiar, que van a decir mis padres, tengo que forzarme a estudiar. Y tenía a ese Digimon más abandonado que, bueno, no voy a decir nombres de personas con mascotas en este show, pero lo tenía bien abandonado, negligente. Y la verdad, yo sí siento que Zora simplemente como que no resaltaba, y es porque tenemos este estigma de los animes que usualmente no saben desarrollar personajes femeninos.
Yo tengo una pregunta, ya que no conozco a Digimon y sé obviamente quién es Zora y sé quién está y quiénes son los principales. Sin embargo, ¿a ti te parece que, ok, ya que dijiste que Zora es una de las más, you know, e inútiles, también viene en combo con su Digimon, o su Digimon, crees que le ayuda a quitar un poco de inutilidad, o crees que más bien lo que hace es que ayudar a ser más inútil aún?
Billomon es un personaje que es un Digimon como que medio llorón. Okay. Como que no logra entender qué está pasando en la mente de Zora, porque es como que un niño, y ella, Billomon, como que la quiere impulsar y le dice, Zora, deja de preocuparte de todo. Claro. Deja de ser como que siempre esa parte aferrada a las cosas, porque no entiende lo que está viviendo Zora, y la verdad es que no ayuda.
Los pensamientos intrusivos.
Algo así. Pero creo que no es tan inútil.
Yo creo que lo que pasa es que ahí yo no coloco a Billomon, porque yo creo que Billomon era como que ese personaje problemático, que era como que ese amor que no se sabe controlar, y por eso como que siempre contrastaba bastante con Zora, porque ella le decía, tienes que ir a hacerlo, Zora, tenemos que seguir adelante. Y Zora como que, no lo sé, no estoy segura, no estoy...
Ay, sí.
Y obviamente siento que ese tipo de contraste es lo que era básicamente la dinámica de ellas, porque siempre Billomon se le escapaba a Zora porque esa era una gallita de pelea.
Y luego, además de todo, esta Sora, bueno, tiene mucho interés en el fútbol. Le gusta mucho jugar fútbol. Sin embargo, obligada por su madre, empieza a jugar tenis y termina convirtiéndose en una diseñadora de modas. O sea, como que el mismo autor de la obra como que no sabía realmente qué le voy a dejar a este personaje. Claro, y mira, al final te digo, se queda con el personaje que era el interés amoroso de... O sea, no.
Se enfocó en la vida misma. Unos le fue bien en la vida y esas cosas. Y luego terminaron haciendo trabajando en un restaurante, limpiando mesas, servicio técnico.
No, se entregaron al sistema.
No importa, lo que hagas, hazlo bien, hazlo con amor, pero como que hazlo con congruencia,
sí,
también.
Sí, literal, literal. Bueno, yo creo que con ese personaje, yo creo que vamos bien. Ahora vamos a ir con el siguiente personaje, si quieren.
Ok.
¿Me parece? Vamos a ver cuál es el siguiente, que lo tenemos aquí. No sabemos cuál es.
El siguiente. Sin embargo,
acuérdense de darle like, muchachos, por aquí, suscríbanse. Acuérdense de darle like. Y bueno, tenemos nada más y nada menos que la popular, la bella, la preciosa Misa Amane. Pero, ¿es más que eso? ¿Sí o no?
Mira, ella estaba allí para vender cara, literalmente. Ella era porque, o sea, el problema que yo tenga... Bueno, ya va. Primero dinos lo
primero
que tú vas a decir.
Primero personaje. Okay, o destrúyelo.
Okay. Sabía, muchachos, que Misa Amane tenía todo para dominar la historia de Death Note y lo desperdició siendo la groupie oficial del tipo más manipulador, y que me encanta, del universo. Sí, tenía poder y brillo y era bella, pero lo convirtió todo, y vamos a estar claros, le puso su drama romántico. Entonces, okay. Misa tiene la Death Note y tiene los ojos de Shinigami y tiene a Rem, una entidad que la protegería con tal de borrarle cualquier problema del mapa. Rem hubiera hecho cualquier cosa por ella y aún así ella termina siendo la fanática número uno de Yagami Light. Y eso fue a lo que se hizo y lo que quiso hacer durante toda la temporada. Okay. O sea, tienes un comodín omnipotente y lo cambias por likes y por miraditas de tu noviecito. Entonces, eso significa, aquí como llaman los Gen Z y todo, eres un simp, eres completamente un simp, pero al inverso completamente, porque tienes todo en la vida. Entonces, por lo menos, ella era modelo, millonaria, hermosa, y en el anime era un aporte estratégico y se reduce a revelar pistas por su emocionalidad, por andar todo emocionada, por tropezarse con secretos y casi estar arruinando los planes, todos los planes de Yagami y de todo el mundo simplemente por celos. Si Death Note fuera una partida estratégica, Misa sería una ficha decorativa que distrae el jaque mate. O sea, que me jodiste toda la estrategia. Entonces, y ojo, Tsugumi Ohba, el creador, la diseñó como la personificación del amor ciego y la idolatría moderna. No es que ella no puede, sino que el guión quiso que no pudiera la muchacha.
Okay.
Entonces significa que te conviertes en el meme completo de tu universo. Su historia queda como advertencia, ten poder, y si lo administras mal, tú sabes, te jodiste. Entonces, Misa no fue solamente una villana ni una heroína. Fue el recordatorio de por qué no le entregas tu joystick emocional a cualquier persona.
¿Qué joystick?
Tu joystick emocional.
¿Qué joystick?
Tenía todo y eligió perderlo con estilo, así que esa clase queda totalmente denegada. Adiós, Misa, lo siento muchísimo. Bellísima, bella, pero lo que hiciste fue el ridículo.
Mira, ya va, ya te faltó destruir.
No, dale.
Solamente quería asegurarme. Mira, yo aquí en defensa de Misa, yo pienso que su personaje era necesario para que la serie no fuera tan densa y depresiva, porque literalmente veníamos de una serie de la cual no le podías dar un caramelo a alguien porque cinco personas iban a tener un diálogo con ellos mismos para ver por qué le diste el caramelo y cómo aceptarlo o no aceptarlo te hace más débil o más dominante que esa persona.
Okay.
Entonces, ella estaba allí como para hacer ese personaje feliz y divertido que al final lo termina perdiendo todo por básicamente no ser capaz de tener dos neuronas para pensar las cosas bien, porque la única mujer en Death Note que sí pensaba de manera lógica, ya vieron lo que le pasó al final.
Wow.
Y entonces siento que ella estaba allí como para darle ese elemento shonen divertido, femenino allí, y para que las personas empatizaran, porque yo, de la mayoría de las cosas que hizo Light, siento que las cosas que él le hacía a Misa era lo que me hacían estar en contra de él.
Ajá, ok.
Sí, sí, porque Misa no se daba cuenta de que estaba siendo manipulada y estaba siendo víctima de tantas cosas y mal usos, pero nosotros los que estábamos viendo la serie sí sabíamos que le estaba pasando eso a ella y decíamos, mujer, date cuenta.
Me acabas de robar mi frase con la que iba a empezar. Amiga, date cuenta, ese hombre no te ama, ese hombre solamente quiere desvivir gente.
Es que ni siquiera si quisiera otra cosa, pero ni siquiera quiere eso. Lo que quiere es, está obsesionado con sus propias vainas.
Es que tristemente Misa Mane es como que, amiga, necesitas amor propio. Es el ejemplo perfecto de que, pues, si no te quieres a ti misma, no, ¿cómo puedes amar a alguien más? Es el personaje que todo el tiempo están utilizando, que en verdad no es que sea una inútil, pero ella tristemente, pues, pierde todos sus sueños para seguir los ideales de alguien más, porque en realidad ella no tiene ningún sueño, ningún ideal. Y honestamente, o sea, no es que no la hace inútil, porque es muy útil, es muy útil para Light Yagami.
Para Light.
Por eso Light Yagami tiene mucho interés en ella. Por eso Light Yagami la necesita, la enamora y la utiliza y manipula, porque gracias a este poder que ella tiene,
claro,
Light Yagami puede hacer muchas cosas. Entonces, no sé si puedo considerarla como un personaje inútil. Es inútil para ella misma, pero al menos para la trama y para el anime, creo que sí logra florecer, logra darle matices al anime y por lo tanto yo no lo considero tan inútil.
Sí.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Y lo que sí te puedo decir es que realmente, y haciendo como un lo que nosotros hemos visto, que ya han pasado casi más de 10 años de que Death Note se acabó, creo. Sin embargo, si tú te pones a ver y te vas a algún lugar, alguna convención, Misa Amane es de la que más básicamente es de top 2 o top 3, me atrevería a decir, la que hace más cosplay. Así que a la gente le gusta mucho por su estilo, como cómo se ve, cómo su personalidad. Yo creo que ella le trae mucho, honestamente, mucha personalidad a la a Death Note, porque si no fuera algo extremadamente seria esa serie.
Claro.
Entonces, ella le toma como esa parte kawaii al mismo tiempo como con personalidad. Entonces, eso sí la hace como que no el top de las inútiles, pero sí la hace, también la hace una figura que mucha gente, muchas mujeres hacen cosplay, que salen bellas con eso y lo hacen súper bien. Entonces, de verdad que creo que eso sí lo aporta a Misa en este caso.
Okay.
Sí, o sea, yo para cerrar en esto, yo diría de que no la considero un personaje inútil, la considero un personaje poco desarrollado.
Ya okay,
ya que todas las cosas grandes que hizo Misa durante la serie fueron gracias a que ella fue manipulada, porque ella tenía el poder de hacer todo. Ella claro. tenía el acceso a los ojos de los Shinigamis, fue básicamente la única que hizo el trato para utilizarlos, era la única que utilizó. Si ella no se hubiese presentado ante Light, yo estoy seguro de que L lo hubiese acorralado muy rápidamente.
Sí, sí.
Yo pienso que si ella no se hubiese ofrecido para ayudar a Light voluntariamente en todas las operaciones, como en la que había una parte que hasta tuvo que fingir una desvivisión porque se había infiltrado en una vaina de una gente, de una mafia, que eran los nuevos Kiras. Y esas cosas, todo eso lo hizo ella voluntariamente.
Claro.
Era manipulada, pero lo terminó haciendo y todo eso fue de utilidad.
En conclusión, Misa era nuestra. Pero al mismo tiempo también, no solo eso, sino que como dicen en el chat, de pana que sí, era lo que ahorita está de moda. Migajera y que migajera primero. Y segundo, que realmente Misa, muchachos, y vamos a hablar claro, Misa hemos sido todos.
Claro
todos
que
hemos
sí.
sido misa claro en algún momento sí. de nuestras vidas. Así que, por favor, no vengamos nada más aquí a jugar porque todos hemos sido misa en algún momento de nuestra vida. Así que un aplauso para misa, por favor.
Bravo. A mí me da mucha tristeza el final de misa. Es muy deprimente, es terrible, terrible. Uh-huh. Y yo les quiero preguntar a ustedes y a la gente en el chat que nos cuente si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiar la mitad de su vida para tener los ojos del Shinigami, ¿la tomarían o la rechazarían? Déjenme tu comentario.
Yo lo rechazaría.
Ok.
No me parece una buena vaina.
¿Que los ojos de Shinigami?
Ajá. Sí.
O sea, yo... Todo depende de para qué tú utilizarías la Death Note. Si, solamente... Yo no tendría los ojos de Shinigami si no tuviese la Death Note.
Claro. Porque no, obviamente.
¿De qué me sirve saber que Don Top 69, cuál es su verdadero nombre? Si al final a la gente no le importa eso.
¡Wow!
No, yo quiero...
¡Eso, babona! Ok, bueno.
El que entendió, entendió.
Con eso, vámonos a el siguiente personaje. Y este es... Wow. ¡Con Inosuke no! ¡Con Inosuke no!
Aquí viene mi momento.
No, no,
mira,
no.
Mi momento de brillar. Uno de los personajes favoritos de muchos. Sí. La razón por la cual muchas personas van al gimnasio después de ver Demon Slayer. El cosplay de muchas personas que creen que se le están comiendo porque se ponen una máscara y un sweatpant y un mono para hacer un cosplay. Y no, ellos van a mostrar cuerpo.
Wow. Aquí alguien está celosa. Amigo. Alguien está celoso.
Literalmente, mi primeros cosplay fue Inosuke.
Wow. Okay.
Yo estuve allí, yo fui parte, yo te entiendo si eres fanático de Inosuke.
Qué loco.
Pero lastimosamente, aquí hay que decir las cosas como son, y es que Inosuke no fue el personaje más útil en todo Demon Slayer, y yo te voy a explicar por qué.
Eres el rey de la montaña, el rey de la montaña.
Yo te voy a explicar el carácter egocéntrico, porque tengo que decir egocéntrico y individualista de Inosuke, ¿qué? Hace que sea muy difícil pelear con él en una batalla, ya que él es tan impredecible que él va a hacer lo que le dé la gana.
Okay.
Cuando lo conocimos en la batalla con el tipo este de los tambores, uh-huh, él se dedicó a buscarle pelea a Tanjiro en vez de esforzarse en pelear contra el verdadero demonio que estaba allí. Uh-huh. A él no le importaban los hermanos que estaban allí, no le importaba nada, solo quería probar que él era el más fuerte y ni siquiera utilizaba las neuronas para pensar en cómo salir de allí. Por eso, ajá, él se quedó perdido allí hasta por tres, creo que estaba perdido allí por semanas.
Wow.
Luego de eso nos vamos al arco más importante, y es que nos vamos al arco del entretenimiento,
okay,
en el, uh-huh, cual cada persona jugó un papel clave en esa operación. Y yo siento que Zenitsu, Usui y Tanjiro fueron los que realmente lograron crear esa oportunidad para vencer a Daki y a Yotaro.
Okay.
Pero al final del día Inosuke simplemente lo empuñalaron allí. Él simplemente dijo, ay, yo tengo la habilidad de reconstruir mis órganos como yo quiero. Pero él no vino con un plan, no vino con una técnica única, no vino con una idea.
Con Ricardo no te metas.
Entonces como que realmente...
No sabe cuál es la realidad.
Realmente siento que en cualquier pelea de Demon Slayer, él no sabes lo que va a hacer, pero sabes que lo que va a hacer de alguna manera va a ayudar... Pero no es porque él lo esté intentando hacer.
Siento
que se pone en el camino de los demás por eso.
Okay. Yo siento que Inosuke está un poquito disociado y por eso mismo, por el hecho de que creció en las montañas, además estaba un poquito tocado a la cabeza. Obviamente fue criado por cochinos, básicamente. Y no solamente eso, sino que también, si tú te pones a ver durante todo el trayecto, incluyendo por ahí el manga también, sin dar muchos spoilers, tú ves que realmente Inosuke, de alguna manera, sí. Por eso está en esta lista, porque realmente, a pesar de que es un muy buen personaje y es muy, muy, muy fuerte, decepciona un poco en cuanto a la historia. Ojo, todavía me falta leer mucho, mucho, pero decepciona todavía un poco en cuanto a la historia, y por eso sí me parece que está bien puesto en esta lista, la
sí,
verdad.
Y mucha... Diga.
Yo aquí vengo a defender a Inosuke porque es uno de los personajes más queridos de todo el fandom de Demon Slayer, y yo no quiero que nos vengan a quemar la casa.
Yo nunca te he visto disfrazado de él.
Porque mi amor, no tengo el cuerpo. No,
pero yo sé por qué lo estás defendiendo, porque en toda convención que hay un Inosuke, tú te le vas atrás.
No, perdona. Eso es muy independiente. Muy independiente del cuerpo, de que sea, uh-huh, un personaje. Es un personaje, ajá, que viene a traer toda la comedia a todo el anime desde que aparece. Los otros personajes nos la traen. Ajá. No, Zenitsu te trae una comedia, pero al principio hasta cae un poquito gordo. Wow. Porque es una comedia muy repetitiva. Sí. Y no es que es un personaje valiente, bueno, que te enseña que no tiene ningún límite. Que él dice, yo voy a ser el Hashira de la montaña, el Hashira de los puercos, el Hashira de todo. Él quiere ser el más fuerte y él no le interesa prácticamente seguir algún tipo de regla o algún tipo de narrativa. Él simplemente quiere crecer por crecer. Entonces, yo creo que Inosuke no es un personaje ni desaprovechado ni inútil, al contrario, es uno de los mejores personajes, que incluso una de las primeras palabras que aprende Nezuko después de regresar de ser demonio, sí, es bienvenido Inosuke. Inosuke, wow. Inosenitsu. Inosenitsu.
Ay, por favor.
Y bueno, la cara de Zenitsu es... Además de todo, bueno, sin dar mucho spoiler, hay que esperar la siguiente película, porque sí, en la siguiente película vamos a ver que realmente no es tan inútil y, ajá, que va a ser algo muy, muy, mira, muy bueno.
Este vino aquí nada más aquí para flexear, wow, que sí se leyó el manga, bien,
claro,
bien.
Claro que sí.
Lástima para, bueno, la cual persona que no puede comprarse el set del manga completo, como no lo compramos.
Yo lo iba a escribir, pero me volví un 8, entonces lo voy a decir por aquí en vivo. Cuéntame. Por ahí nos dijeron, y un abrazo, no lo digo de mala manera, dicen que nosotros no sabemos la historia. Sí, más bien, básicamente, yo estoy cerca de... me faltan 3 mangas para terminármelo. Este muchacho se lo leyó 2 veces y este muchacho se lo leyó 2 veces. Así que sí sabemos qué pasa en la historia. Aún así, podemos reafirmar que no es el más importante de la historia.
Es que además y de todo...
te queremos mucho, suscríbete, pero... un beso. Sí nos leímos la historia, así que tranquila, Wiggins.
Aquí no queremos dar tantos spoilers porque, ajá, efectivamente hay muchas personas que no han terminado de leer el manga y ni siquiera han terminado de ver las películas. Entonces, por eso.
Mira, literal, y esa es una de las cosas interesantes acerca de nuestro show. Es que muchas personas... nos encuentran más que todo porque ven nuestro short de 1 minuto y no llegan a ver la historia completa. Inclusive cuando hablamos de un tema en específico y damos nuestro argumento, nuestros editores de vez en cuando hacen cortes en la conversación, sí, correcto, y se saltan detalles. Mm-hmm. Y es por eso de que te sugerimos de que si te llama la atención uno de los temas que hablamos, vengas y veas el show completo, porque uno que nada, si te llamó la atención una teoría de 1 minuto, no sabes lo que te estás perdiendo al ver nuestro show completo. Claro,
exacto. Y antes de ir a nuestro siguiente personaje y seguir profundizando, teníamos a 50 personas conectadas, así que por favor, vamos a darle like, vamos a darle doble tap y por favor sigan ahí que vamos a ir a nuestro próximo personaje, muchachos. A ver, ¿quién sigue?
Ok, supongo que sigo yo porque ya vamos a dar la vuelta, así que vamos ver y el siguiente... ¡ah!
Ay, caramba, ok. Ay, el protagonista de Evangelion. ¿Qué tienes que decir, Pepe? Cuéntanos un poco.
Que no voy a hacer la tarea. Yo quería destruirlo, pero no puedo. Wow. No puedo autodestruirme. Wow. No puedo autodestruirme.
Mira, tú no tienes que destruirlo, pero la chica que está allí en la esquinita de la imagen,
ella se va a encargar. Esa
sí está listo para destruirlo.
Wow. Ok, vamos a comenzar con una pequeña introducción.
Okay.
¡Corre la música! Ah, no. No hay música.
Lo que te tengo es esto.
Ok. Bueno, primero que nada, para todos los amigos que fuimos una vez adolescentes depresivos y alguna vez incluso pudimos haber casi casi llamados emos, Shinji Kari es... Shinji Kari es este personaje, un adolescente de 14 años, del cual todo mundo está esperando que prácticamente lo salven. ¿Por qué un adolescente de 14 años tiene que salvar al mundo? Entonces realmente no podemos entender, y muchas personas lo hemos catalogado como un personaje que es inútil, que es un berrinchudo, que es un depresivo, y sí lo es.
Wow. Sí, pero lo como es. Como buen preadolescente, o sea.
Literal, a este niño su papá lo abandonó después de que su mamá se autosacrificara, uh-huh, para que el alma de ella viviera dentro del Evangelion.
Todos se volvieron líquidos en esa
Todos
serie.
Se volvieron líquidos. Entonces, este niño, o sea, literal, después de años de no ver a su padre, lo primero que el padre le hace es: vente y quiero que te pongas a trabajar aquí en el negocio familiar, quiero que te pongas a chambear, no quiero ni siquiera saludarte, ponte a trabajar y súbete en el maldito Eva, Shinji.
¡Wow!
Súbete en el maldito Eva.
Bueno, es que literalmente casi todo Evangelion, más que los ángeles en sí, el problema siempre es que Shinji se meta en esa cápsula.
Claro.
Nunca se quiere meter en esa vaina, lo tienen que buscar, se intenta escapar en tren, se intentó escapar, se mudó a otra ciudad y lo buscaron y lo trajeron. Y esto como que siento que esa era la mayor parte de la serie, porque yo contaría a los Evas como personajes en sí, ya que ellos funcionan cuando ellos quieren.
Claro, claro, totalmente de acuerdo. Sin embargo, bueno, aquí yo quiero enfatizar que yo comprendo precisamente a Shinji, que las acciones que él toma durante toda la serie realmente son bastante congruentes. Te puede caer gordo que no quiera trabajar, ¿qué? Que no se quiera subir al Evangelion, que no quiera pelear. Claro que cae gordo porque efectivamente el objetivo de este anime es finalmente pues acabar con los Evas. Y Shinji pues como que su mente está trabajando de otra manera porque, como ya lo dije, él tiene depresión. Ahora les quiero contar algo. El personaje de Shinji y prácticamente toda la serie de Evangelion está basada en la depresión del mismo autor. El mismo autor lo dijo en su momento, la depresión del mismo autor es prácticamente un reflejo de Shinji y un reflejo de todo lo que los personajes hacen. Pobre si tú niño. No puedes entender Evangelion, te voy a decir por qué. Porque nadie puede entender realmente lo que es la depresión. No puedes entender las acciones de un personaje, no puedes entender cómo realmente funciona una depresión. Cállate. Me estás arruinando mi short, pendeja.
Mira, yo siento que eso es uno de los puntos fuertes de Evangelion, porque realmente uno espera verlo con ese increíble opening, uh-huh, con esas increíbles robots gigantes, pero literalmente todo eso se va para el asiento trasero, porque la serie es realmente acerca del desarrollo de cada personaje, claro, en el cual no todos van a tener un viaje del héroe. Básicamente, no, muchos de ellos van a colapsar en el camino al final, y creo que eso es lo que hace la serie muy realista y muy icónica, como todos los animes de los 90, esos animes noventeros que se eran muy seriecitos.
Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que, bueno, puede que sí, algunas personas van a decir que es inútil, no sé qué digan ustedes. Yo creo que sí puede ser inútil, pero bajo su propia congruencia del personaje, y al final de cuentas, bueno, pasa lo que tiene que pasar, que es volverte agüita.
Bueno, o sea...
Ahora este es el momento donde tú sí das el feedback.
Gracias.
Ay, Dios. El feedback. Más bien flores no puede lanzarles a la teoría del patrón.
Ajá, dale. Mira,
yo lo que tengo que decir acerca de Shinji Ikari es que es un terrible personaje. Eso es todo, wow, eso es todo lo que tengo que decir, porque realmente no puedo... Siento que esta es una de las series en las que realmente... los personajes femeninos para mí resaltaron más.
Claro.
Siento que Asuka, por más conflictiva que fue, la sentí súper humana al conocerla desde la primera vez. Una persona que venía con todas las motivaciones para ser un personaje importante en la serie. Y luego, por el talento natural y la ambición de ella de ser la mejor y ver que no lo estaba logrando, ella colapsó y se dejó llevar por esa depresión. Ya lo que pasó con su familia, lo que pasó con sus intereses amorosos y esas cosas son X, pero yo pude conectar bastante con Asuka, y eso es lo que hizo terrible verla al final. Pero inclusive tenemos personajes como Rei Ayanami, que, uh-huh, a pesar de ser teóricamente un ser humano, ver cómo ella comienza a crecer y al volverse una versión más humana de sí misma, ese crecimiento yo lo pude ver reflejado allí. Ya quien se halla en realidad es otra cosa. Pero siento que con Shinji solamente veía... está bien que tengas malos momentos, pero siento que en algún momento tenía que madurar y pasar eso, pero bueno.
Déjame en paz. Déjalo en paz.
Yo siento que efectivamente como que, ok, sí estoy de acuerdo con todo lo que dicen de que Shinji pudo haber sido mucho más útil, y es verdad. Sin embargo, siento que una de las cosas que funcionó bastante en Evangelion es el vibe que te da toda la serie como tal.
Okay.
Y obviamente si hubieran sido el personaje súper animado a un estilo Naruto, un estilo My Hero Academia o cualquier personaje, uh-huh, principal, Goku, no hubiera dado la misma y tal vez incluso no hubiera hecho el mismo impacto como serie de culto que es. Probablemente, okay, hubiera sido olvidadiza, porque de hecho lo que te da Evangelion, cuando uno piensa con el Evangelion, es reflexivo, depresivo, como muy, muy, muy lo-fi de alguna, mm-hmm, manera. En cambio, no hubiera, tal vez hubiera pegado diferente si hubiera sido algo más upbeat, más animado, y obviamente no se hubiera tomado en serio algo como lo es la llegada de Los Ángeles, el fin del mundo y toda esa vaina, ¿no?
Entonces, okay,
creo que está bien, la verdad.
Y
que
lo
sí.
Peor de todo, bueno, ya hablando un poquito más en destruir al personaje, no, en las películas que apenas salieron, al principio parece que estás en un efecto Mandela, porque hay cosas que te das cuenta que esto no pasó en la serie original. Uh-huh. Sin embargo, después de que cierto personaje destruye a cierto personaje, Shinji se vuelve totalmente loco y él solito causa el tercer impacto.
¡Upsi!
Bueno, pero esa es la parte que yo quiero comentar, y eso es que realmente, ¿qué tan difícil es pilotear un Eva? Porque siento que los Evas se piloteaban solos. Entonces, ¿qué es lo que tenía Shinji?
Tesla, pues.
¿Qué es lo que tenía? Es que literalmente, la primera batalla de Shinji, él no hizo absolutamente nada. Wow. Él solo se montó en el robot, le dieron un toque técnico y luego el Eva hizo lo demás. Él ni se acordaba de lo que había pasado en ese momento.
Wow.
Y eso es lo que me hace pensar de que es un protagonista que no tiene sentido, porque lo único que él tiene es sincronización con el robot, pero él no sabe pilotearlo de una manera, él no tiene tácticas de pelea, él no tiene planes, él no es para nada estratégico, se deja llevar por lo que lo digan. Me acuerdo del episodio ese que se enfrentaron a Eva, que era una sombra. Okay. Y entonces él no tenía ningún plan, pero esta Asuka vino y le dijo: ay, sí, es que tú eres el dotado, tú eres el que tiene todas las de ganar aquí. Y él simplemente se le subieron los egos y dijo: ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos. Y terminó en la tragedia. Sentimos que ese fue el momento en el que Shinji perdió todo el crecimiento que tuvo en esos 8 episodios que teníamos hasta ahora.
Okay.
Y la verdad, por eso yo sí lo considero a él un personaje inútil.
Bueno, y muchachos, también tenemos por aquí, quiero decir, porque hay muchísima gente conectada. Entonces quiero decirle muchísimas gracias y bienvenidos a Draco, a Ángel. También tenemos por ahí a Luis Villalobos, tenemos a Soy Alien, tenemos a Nahuel González, que nos dijo que le mandáramos un saludo. Tenemos a Memi, que nos está ahí mandando mensajes. Muchísimas gracias. A Gavita, tenemos a Samantha y tenemos a Love Deku y Vacu y también a Judita. Entonces, muchísimas gracias, muchachos.
Déjame darle a esta.
Así que...
¡Eso!
Yo creo que con eso podemos pasar al siguiente personaje.
Vámonos,
muchachos. ¿Con
al
quién
siguiente.
Vamos a ir?
Entonces...
¿Quién nos vamos?
El siguiente personaje es...
¡Lo adivinaron, muchachos!
No.
¿Por qué?
No. ¿Qué? Cuenta.
¿Por qué su querido Ash Ketchum y por qué yo elegí a este muchacho? Que de hecho, sorpresivamente empezaron en el chat diciendo y mencionando lo que vamos a hablar ahorita.
Dios
así que
mío.
No es por mera casualidad, no es porque... Así que vamos a comenzar esta pokebatalla, ¿ok?
Él descargó ese sonido nada más para este momento.
vamos a comenzar duro. Entonces, ok, vamos a comenzar diciéndote. Te enteraste, obviamente, Ash tardó 25 años en levantar una copa oficialmente. Muchachos, 25 temporadas casi. ¿Necesitas paciencia o fue maldad de los guionistas?
Okay.
Te tengo un spoiler adelantado para que vayas. Fueron las dos, muchachos. Entonces, Ash viajó por ocho regiones, atrapó montones de Pokémon, decenas, docenas, viajó más que una app de viaje como si fuera un Airbnb, pero siempre, siempre lo reiniciaban. Mientras tanto, en el manga de Pokémon Adventures, Red ya era el que ganaba todo, era una leyenda, legendario, la libreta completa. El anime, en cambio, aplicó el modo reseteo. Nuevo lugar, la misma amnesia del pobre Ash. Entonces, vamos a decir, ¿por qué ganó en Alola? Porque fue Alola, no fue por el mejor entrenador.
Por Lola Cortés.
El entrenador técnico. Fue por puro cansancio colectivo. La gente decía, por favor, ya habíamos envejecido los fans. Exigíamos el cierre y los guionistas dijeron, ok, vamos a darle el trofeo a estos muchachos. Fue más una premio de consolación que una coronación por mérito. Fue el premio a la resistencia, no por haber ganado.
Qué loco.
¿Okay? Entonces, y encima no fue la liga más hardcore. La de Alola tiene una vibra más como de festival, así como local, ¿no? Entonces, básicamente le dieron el título en un concurso donde hasta la sonrisa contaba tanto como la estrategia. Entonces, ganó en un Miss Universo, básicamente.
Uy, tenemos que hablar de Miss Universo. Pero
sí. Mira, Ash no venció por ser brillante. Venció fue por persistir hasta que ya nadie aguantaba la cara de Ash y hasta que perdiera. Así que aprendimos todos una lección de vida. A veces la evolución es cuestión de ser persistente y aguantar, cosa que es un buen mensaje de vida. Pero Ash realmente, muchachos, ustedes saben que no ganó por talento, ganó por aguante y también ganó la paciencia nuestra porque ya
yo,
no soportaba.
Mira,
¿okay?
No, yo lo
voy
que,
a hablar
yo,
primero.
Ay, bueno,
muchísimas gracias.
¿Qué te pasa? En primer lugar, ¿qué te pasa? Este canal, Ash Ketchum, es padrino de este canal. Nuestro entonces
patrono.
No podemos destruirlo.
Estamos
okay,
claros.
Ok, si tú te quejas de que Ash Ketchum estuvo 20 años sin ganar una copa, el Cruz Azul ha estado años enteros como subcampeón sin ganar absolutamente nada.
Y
entonces,
con mi vida profesional tampoco te vas a estar metiendo, ¿ok?
Ok, además de todo, Ash es una muestra de que no necesitas envejecer. Es una muestra de superación, de que logró vencer todos los problemas genéticos y convertirse en la persona más longeva de 20, el niño de 12 años por 20 años. Entonces, ahí está bien. Y luego yo creo que no, o sea, al final de cuentas, él logra tener una comunicación perfecta con todos sus Pokémon, logra hacerse amigo de ellos, y una vez que es amigo, literal, les dice, ya no te quiero saber nada de ti, y los bloquea.
Que se vuelva criador Pokémon, no entrenador.
Yo siempre he tenido esta duda acerca de Ash Ketchum, y es que ellos tienen que pagar algo, porque si tienes 200 Pokémon, ¿quién está pagando por la alimentación de todos esos Pokémones en Pueblo Paleta? Wow. Ese pueblo pobre que apenas tiene 4 casas y un establo.
Bueno, tal vez se están atacando entre ellos para devorarse.
Literal, él por todas las batallas que él gana, pues se gana una plata, porque exacto, el hecho de que tú ganes a alguien lo dejas totalmente desprotegido en el bosque y te llevas todo su dinero.
Mira, y esa es una teoría exactamente que, marico, yo creo que va a salir un short de esto. Pero qué cómico que en el juego, cada vez que vences a un entrenador, tú les quitas dinero.
Exacto.
O sea, que básicamente les estás robando el dinero a esa gente.
Lo dan, ¿qué pasa?
Te lo dan.
O sea, imagínate que te estás metiendo en una batalla Pokémon así, que mira, Pikachu se impactó trueno y luego se le cae la cartera a la persona y le quitas toda la plata y te la llevas contigo.
Y lo deja con todos sus Pokémon totalmente desvividos. Por lo tanto, lo dejas en medio del bosque totalmente desprotegido. Ese personaje NPC seguramente va a estar desvivido cuando regrese. Aunado a esto, ¿tienes algo más que decir de Ash?
No.
Hacer una pregunta.
No, dale, a ver.
Él tiene sonidos para lanzar.
Yo tengo sonidos.
Me encanta. Después de todo lo que hemos vivido, de todos los comentarios que nos han dejado, ¿todavía siguen pensando que Gary hizo trampa? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan?
Sí, todavía sigo pensando y nadie nos va a cambiar eso. Así que sigan, vuélvanlo a ver, vuelvan a comentar, hagan lo que les dé la gana. Sin embargo, todo fue parte del guión, todo fue también que Gary fue un poquito de cada uno de pana, que muy, muy bueno y muy creativa la gente que está ahí. Sin embargo, sí, ese Gary era un tramposín.
Por ahí andan diciendo que hay un montón de gimnasios ocultos, como 50 mil millones de gimnasios en Pueblo Paleta.
Como si fuera Zelda.
Le voy a pedir allá a mi editor que me ponga el mapa de Pueblo Paleta. Allí está muy característico, solamente hay 8 ciudades y un pueblito. Entonces, ¿de dónde sacas todos los demás gimnasios?
¿Y qué dice el manga?
Nada, no lo he leído.
El manga es una historia diferente y misteriosa, así como la verdadera historia de qué pasó con el verdadero creador de Pokémon, que nadie sabe. Nadie sabe quién es, nadie sabe dónde está, nadie sabe qué han hecho. Pero eso se lo podemos dedicar un segmento en algún episodio allí.
Se lo vendieron a una corporación y ya.
Señor Satoshi, si está en peligro, parpadee, por favor.
Por favor.
Yo lo que tengo que decirte acerca de la victoria de Ash. En la liga es que Alola ni siquiera tenía liga Pokémon. Ellos la crearon al final de la temporada. Y es por eso que solamente tenían como menos de 100 participantes. Entonces era como que la oportunidad perfecta, porque básicamente era el primer año, las cosas son nuevas, no hay estructuras tan organizadas, casi todos los participantes eran estudiantes de primaria. Entonces realmente siento que Gash ganara la liga, yo diría que es algo dudoso, pero luego obviamente ganó el torneo de los campeones, que eso técnicamente cuenta como la verdadera liga, y esa parte se
eso parece uno de los torneos de San Antonio, que realmente se dan entre ellos los premios, que aquí menos mal nadie ve esto, que nunca nos invitan, se dan entre ellos los premios, y obviamente entre los que promocionan y eso, se dan sus premios, cosa que está muy bien, felicitaciones. Sin embargo,
Para un concurso local de aquí de nuestra ciudad, quisimos aplicar como mejores creadores de contenido, ni siquiera pudimos aplicar. Pero literal, ahora lo que acabas de decir de que Ash ganó su propia liga Pokémon, pues literal, Ash y Ginger Minch son el mismo personaje.
¡Wow!
Bueno, okay. Con eso dicho, nos vemos al siguiente.
Sí, vamos al siguiente. ¿Ustedes cuáles creen que es los personajes más, digamos, más inútiles del anime? Así que déjenlo en los comentarios si estás viendo este video. También déjenlo ahorita en el live si desean.
Esta es prácticamente la segunda parte, porque ya hicimos una primera parte. Y si quieren más de este tipo de contenido, hacemos la tercera. ¿Cómo no?
Tuvimos que hacerle unos pequeños cambios porque el primero, obviamente, muchos pensarán que le estamos lanzando mucho hate a los personajes femeninos. Hay unos personajes femeninos en este episodio, pero no es la mayoría.
Okay. Ahora sí, el siguiente es
Seto Kaiba.
No puede ser. Cuéntanos. No, está loca.
O sea, ¿qué es eso, loca? Mira, Seto Kaiba es uno de los personajes favoritos, icónicos, insignia de Yu-Gi-Oh! Okay. Obviamente, no se habla mucho de Yu-Gi-Oh! En estos días, pero no se puede quitar que fue un anime icónico, que llenó la infancia de muchas personas y todos quisimos en algún momento ser Seto Kaiba, okay, ya que era el dueño de su propia compañía, multimillonario y el dueño de los únicos tres dragones ojos azules en el mundo.
Ok. Uh-huh.
Pero ahora les voy a explicar la razón por la cual él se volvió el personaje más inútil de una serie en la cual él debía ser el más importante.
Cuéntanos, cuéntanos.
Y para comenzar, es que en el mundo de Yu-Gi-Oh! Solamente existían cuatro cartas de los dragones de ojos azules. Y le logró quitar una al abuelo de Yugi.
Sí, qué poca.
Que no necesitaba, pero la rompió. La rompió porque él nada más quería tener las únicas tres copias legales. ¿Cuál era la necesidad de romper la carta? Te la pudiste haber quedado.
Literal. Fue a la casa del viejito, de un viejito, de un adulto mayor, lo dejó, lo molió a palazos y le robó un multimillonario.
Wow. Pobrecito.
Literalmente, ese primer episodio es súper icónico porque literal se fue a la casa de una, a la tienda de un viejito. No. Se metió, le robó una carta que no necesitaba. Él solamente tenía el ego de que quería ser el único dueño.
Quería ser el único, claro.
Luego le hace...
Mira la cara ahí que tiene hasta incluso...
Luego de eso, obviamente, Yugi le gana y le deja un trauma psicológico que le dura toda la serie. Ahora, mira, si yo fuese millonario, dueño de mi propia compañía, lo menos que yo estaría haciendo es preocuparme de un niño de secundaria, de qué es lo que está haciendo y su alter ego, que quién sabe qué es, porque, o sea, la transformación de Yugi es raro, porque literalmente él comienza así y luego se pone asá.
Que no, viste la película de Fragmentado. La película de Fragmentado.
Se le metió el exorcismo.
Se le metió Patricia.
Pero luego de esto nos vamos al arco de Ciudad Batallas, que es uno de, para mí, de mis temporadas favoritas de la serie. Y Kaiba, él sabe que hay un organismo que son los cazadores de cartas que están allí haciendo altercados en el torneo, que tenemos a Marik, que están las cartas de los dioses egipcios dejando personas inconscientes por todo el torneo. Y, wow, él simplemente dice, ¿saben qué? Lo voy a dejar pasar. No me importa. Literalmente secuestran a Joey mentalmente, lo ponen a hacer un duelo clandestino contra Yugi en el cual uno de los dos va a ser desvivido. Y Mokuba viene, su hermanito, y le dice, eso es en contra de las reglas. Y él dice, lo dejaré pasar.
Que yo y el Choloco hubiera calificado también para esta lista, pero bueno.
Okay. Claro. No, yo iba a poner a Mokuba porque lo secuestran todo el tiempo, pero él no es un personaje tan relevante media temporada está secuestrado en algún sitio.
Okay.
Pero el problema es que él tiene todas las herramientas para ser un personaje que puede hacer cambios en la serie, pero él decide hacerse la vista gorda y se deja llevar simplemente por su soberbia. Y una misión tan fácil para el faraón se la hace más difícil. Porque dice, te quieres enfrentar a Marik para ganarte el dragón del Ra, vas a tener que ganarme a mí en mi torneo.
Primero.
Vas a tener que ganarme a mí en mi torneo. Y luego la siguiente temporada hizo otro torneo para nada más tener oportunidad de enfrentarse a Yugi. Y aquí viene el dato más fucked up de toda esta vaina. Y es que al final de la última película, él crea una máquina que le permite irse en el tiempo
para
poder ir a los tiempos de Egipto y poder enfrentarse en un duelo contra el faraón. Y llegó así de la nada, sin más nada. Entonces, no sabe cómo va a volver a la realidad solamente para tener un duelo contra Yugi otra vez que probablemente va a perder.
No tiene sentido.
Shami Yugi, pobrecito.
Entonces siento que entre todo el fanaticado que hay con Seto Kaiba, siento que muchas personas no se dan cuenta del tremendo problemón que el tipo era para la serie.
Wow. Literal, este hombre estaba obsesionado por ganarle a un niño. Pero prácticamente era por sus antecedentes, como la persona con la que reencarnó ahí, ¿no? Sí. Algo así. Pero estaba súper raro porque en el pasado, el Seto Kaiba del pasado, pues era como que uno de los guardianes del faraón que termina destruyendo, que termina traicionando. Y termina de ser un super guardián convertido a esta cosa medio rara que no sabes si termina siendo aliado o enemigo de Yugi. Entonces
Y al final no es por nada, pero desde el principio a mí también me dio ese vibe, hablando de lo inútil, me dio ese vibe de que como personaje y como creación de personaje es una versión muy, muy, muy modificada al universo de Yugi de Lex Luthor. Es como que realmente como que tenía dinero, era medio sassy, no sabía, o sea, obviamente siempre Lex Luthor siempre fue casi malo, pero como que te daba esa personalidad de carajo que tiene mucha plata, que es como así, pero luego obviamente se confunden más los roles porque porque llega Pegasus y empiezan a llegar como que mayores y luego obviamente se convierte como en el Gary de básicamente Yu-Gi-Oh!
No, ni eso.
Y es cómico porque obviamente él, si yo tuviera que hacer una lista de personajes icónicos y tuviera que hacer una lista de personajes inútiles, él entraría en las dos. Wow. Porque realmente él tiene una historia excelente porque él era un huérfano que quería enfocarse en su hermano y él lo que hace es...
Y le hace mucho cosplay.
No, y él espera a que un multimillonario venga al orfanato y lo reta a un juego de ajedrez. Y le dijo, si tú me ganas a mí en una partida de ajedrez, yo te voy a adoptar.
Sí, es cierto, ya me acordé.
Entonces, cuando lo adoptaron y luego empezó a vender sus cartas y esas cosas hasta que se ganó el 51% de su compañía a las espaldas de su padre y se hizo básicamente era la patrona del anime.
Se robó la compañía.
Por ahí dice que Kaiba era un millonario y sorprendese que no haya hecho un deck de victoria en un turno como hace la gente que tiene plata
claro.
En Yu-Gi-Oh! En también de Magic, un deck de victoria en un turno y qué raro que no lo hizo con la plata que
es
tenía.
Es que en ese tiempo solamente podías comprar tus cartas o robárselas a los viejitos.
Wow. Exactamente. O dejar a las personas inconscientes.
Y bueno, muchachos.
Wow, qué fuerte con este niño que es icónicamente inútil.
Pero además icónico. con mucho estilo icónico y que le hacen casi que me atrevería a decir que más cosplay que he visto más cosplay de Seto Kaiba que de Yugi.
Bueno, es que no, es más fácil.
No.
Es más fácil hacer una peluca si de Yu-Gi-Oh! No. Hacer una peluca de Yugi. Es un arte que solamente mi querida amiga Cifer, amiga personal, lo puede hacer.
Y yo he visto unas pelucas de Yugi que hay, amiga. Para el año que viene.
Sí, por favor.
Wow.
Con eso vamos a la tercera y última ronda de personajes. Ok. Y el siguiente es...
Oh, ya saben, la gente de Tauro, por favor, ya saben, si tienen que comentar aquí, okay. Ya saben.
Okay,
siguiente.
Primero que nada, como anuncio... Bueno, también, siguiente. Wow. Como anuncio parroquial, mañana vamos a tener un especial de los Caballeros Dorados. Vamos a estar hablando de todos ellos. Vamos a hacer como un torneo y vamos a enfrentar a todos contra todos y a ver cómo gana Shaka. Digo, cómo gana el que gane. Wow. Ok. Pero con eso dicho, imagínate que tú contratas a alguien que te va a cuidar la casa. Esa persona va a estar, pues, prácticamente defendiendo tu casita. Va a estar ahí un guardia de seguridad. Pues, y aparte de todo, pues no hace absolutamente nada. Wow. El guardia de seguridad que contratas es este guardia que se va a ir por los tacos, se va a ir por las tortas, va a estar jugando y mientras tanto te van a asaltar la casa no una, no dos, no tres, sino cuatro veces. Cuatro veces es lo que pasó con Aldebarán de Tauro, que Atena le siguió confiando la casa y aún así no hizo absolutamente nada. En todas las ocasiones... Fue derrotado en todas y cada una de las ocasiones. No hay ninguna victoria que él haya tenido.
Era como la primera barrera de defensa también.
¿Sí? No, era la segunda. Lo peor de todo, yo creo que teníamos que haber hablado de Mu primero porque Mu es la primera barrera de defensa, pero Mu nunca está en la casa. Nunca.
Wow.
Nunca.
Bueno, pero es que él dice, coño, Aldebarán se va a encargar de eso, obviamente. Tú no te irías...
para eso no lo logró nunca.
Tú no te irías si no tuvieses confianza porque ya claramente sabes que no hay nadie en la casa de Géminis. Jamás. No,
claro, y la de Cáncer, pues lo mismo. O sea, literal, o sea, si vences a Aldebarán, te puedes saltar hasta la de Leo. Literal.
Y en la casa de Libra, bueno.
Y en la casa de Libra, lo que pasa en la casa de Libra.
En la casa de Libra ya no se habla.
En la casa de Libra. Entonces, Aldebarán, este personaje que es un personaje bastante noble, bastante característico, pero deja pasar a cualquiera, literal a cualquiera. Sí. En primer lugar, su primer función es defender su casa. ¿Ok? Llegan los Caballeros de Bronce y tú no sabes que esos Caballeros de Bronce son buenos en ese momento y tú decides, bueno, si me rompes el cuerno te voy a dejar pasar y los deja pasar. O sea, nada más porque sí. Ni siquiera lo habían derrotado y los dejó pasar. ¿Por qué? Nada más porque sí. Luego, en la saga de Asgard, que no es canónica, ya sabemos que no es canónica, literal, lo vuelven a vencer la sombra. Ni siquiera el enemigo más poderoso, sino la sombra, con la teoría de que, en teoría, pues, fue sorprendido. Cuando en realidad, pues, tú como caballero puedes detectar los cosmos.
Claro.
En la saga de Poseidón, por órdenes de Atena, no hace absolutamente nada. Y luego, en la saga de Hades, nuevamente queda ahí contra un espectro del infierno que, en teoría, no era tan fuerte. Literal, no puede hacer absolutamente nada y decide, como un literal Voltorb, autodestruirse.
¿Le pagarán bien? Esa es mi pregunta.
¿Pagarán bien para ser Caballero Dorado?
Literal.
Yo creo que a él es de los que le deben pagar mejorcito y esa cosa, porque siempre que algo pasa, él está en el santuario. No como la mayoría de todo, porque mira, Shaka está con sus seguidores haciendo, meditando en algún sitio. Uh-huh. Milo se está pintando la uña, se está haciendo el manicure en cualquier wow. sitio. Ya Piscis se fue con San Juan. Capricornio se fue con San Juan.
Virgo haciendo shady por ahí.
Camus se fue con San Juan. En la casa de Libra deben estar pagando la peor porque no ha habido, no han puesto a nadie allí en 100 años.
En la casa
de Libra
se están desviando.
Entonces como que, o sea, realmente siento que de todos los caballeros, él es el que realmente está allí.
Y por sí. eso lo mataron. Wow. Hubiera sido, amigo, si no te pagan bien, ¿para qué te quedas?
Bueno, pero si le pagan bien, si le están pagando bien, mírase, usted quédese ahí. Así que, wow. Por favor, quédese ahí.
Yo creo que de los 12 caballeros dorados, como que tristemente Aldebarán fue el más infravalorado, el que menos logró sacar de todo su potencial, sí. porque en teoría es el más fuerte de cuanto a fuerza.
En teoría.
Pero mira, aún así, pues no.
Yo aquí vengo a lanzarte mi teoría.
Cuéntala.
Déjame primero colocar que me apunte la cámara.
Tu teoría, ya va, tu teoría.
Okay. Mira, mi teoría es que siento que narrativamente y viendo los lazos de los caballeros con otros personajes, Aldebarán es el único que realmente no tiene lazos con ningún otro caballero. Porque por lo menos
no, sí tiene.
Shaka era necesario porque él tenía las conexiones con el inframundo y básicamente el suceso, él estaba conectado con Sean,
okay.
lo quiera o no. Uh-huh. Luego tenemos a Milo, que él tenía un uso narrativamente, porque él era el que ponía a prueba los que posiblemente iban a ser desertores.
Ok.
Luego tenemos, obviamente, déjame ver quién queda vivo, porque realmente casi nadie quedaba vivo.
Wow. Leo, Ayoria.
Luego tenemos a Ayoria, que él tiene que estar vivo porque siempre está la similitud con Ayoros. Entonces, mm-hmm. uno de los hermanos tiene que mantenerse mm-hmm. allí. Y luego tenemos a Mu de Aries, porque si a Mu de Aries lo desviven, ¿quién va a reparar las armaduras?
Nadie.
Entonces, ¿quién queda?
Wow,
no queda nadie, entonces
también como demostrar que la fuerza bruta no lo es todo.
Claro, sí, totalmente.
Sí.
Lo que dijeron, que obviamente muchas personas no van a decir que sí en esta teoría, y es que en Omega dejaron claro que usualmente el caballero de Tauro es el caballero más leal a Atena.
Wow.
Que en ese caso, obviamente, el que estaba en ese momento, que no me acuerdo el nombre en este momento, él era el caballero que iba a ser el sucesor para volverse el siguiente patriarca.
Okay.
Pero aquí nadie vio Omega, así que podemos movernos de
claro eso. Que vio Omega y es una basura, no la vean, por favor, gracias.
Wow, o sea, y que eso nunca pasó.
No pasó.
Pero bueno, yo para dar mi insight de Aldebaran, la verdad es que bueno, vamos a buscarle la parte buena y la verdad es que se le puede hacer un muy buen cosplay empezando por ahí. también, honestamente, bueno, es fiel, eso también te uh-huh. lo tiene. Y también, obviamente, es el primer, como siempre, es el gran muro, es la que obviamente te va a durar un tiempo, pero que no va a durar para siempre y que eso, como que dicen que tú puedes ser el más fuerte, el que tiene el mayor poder físico, pero eso no va a superar los poderes que tienen los caballeros zodiacos, que van más allá de lo físico.
Lo importante de él es que su personalidad contrasta mucho con su físico, porque evidentemente es un personaje bastante noble, bastante carismático, que tiene muchos sentimientos y muy buenos sentimientos.
Literal.
Y con eso vamos al siguiente personaje.
Vamos al siguiente personaje.
¿Quién va a ser el siguiente personaje de...?
Sigue... Inoue Orihime, bla, bla, bla.
Nada más que Inoue Orihime. Y Orihime, bueno, nada más y nada menos. Este Orihime podía haber cambiado el curso de Bleach. ¿Por qué? Porque este Orihime tenía nada más que el poder de reescribir los hechos. O sea, básicamente, más que, o sea, como un, no como un Death Note, pero básicamente reescribir todo lo que está pasando. Uh-huh. Y la dejaron como recurso dramático interno porque era la mujer, básicamente, el interés romántico de Ichigo, ¿no? En el manga, la vida para revertir los eventos es tan fuerte que hasta Aizen prefería no meterse con eso. Sí, Aizen, el tipo que manipulaba todas las realidades de Bleach. Entonces, pero el problema no era su poder, era cómo lo usaron. En lugar de hacer jugadas maestras, Orihime fue siempre el motivo sentimental para que Ichigo subiera de nivel. Entonces, mientras Ichigo se hacía más fuerte, subía de nivel, bla, 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 ella quedaba como ¡ay, pobrecita ella, pobrecita Orihime! Entonces, la secuestran, se lamentan, la rescatan, la secuestran otra vez, es el ciclo eterno. Kubo se convierte en la excusa narrativa. ¿Cómo hacemos el protagonista mejores? Vamos a agarrar Orihime y vamos a utilizarla como la pitch de la historia, ¿no?
Wow.
Entonces, imagínate ser tan clave que el propio creador tiene que alertarte, atarte las manos para que no se desarme la trama. Eso no es debilidad, es ser víctima del libreto otra vez. Entonces, con eso, Orihime podría haber salvado la serie, pero eligió ser el motivo emocional. Y en los shonen, eso se traduce a que tienes un poder poder infinito con participación mínima. Es la diosa más desaprovechada del género, solo después de Saori.
Así que, mira, yo voy a... Ya va, no, yo quiero este.
Lo lograste, Juan. Frank está aquí a todas las mujeres con poder que están ahí dejándose.
Mira, yo te voy a decir la verdadera razón por la cual Orihime es un personaje útil en Bleach. Wow. Los pechos.
Wow. Bueno, para todos los que son nuevos en este canal, Brian siempre va a hacer un comentario cancelable.
Literal.
Marico, ¿tú has visto la manera en la que visten esa chama en la serie?
Ajá.
La manera en la que visten a Orihime en Bleach es uno de los pecados más grandes a los personajes femeninos, porque literalmente lo que era Orihime y Matsumoto... Era, no joda, mostraba básicamente, tenían un culo en el pecho.
Respetando las edades, respetando las edades. Obviamente, wow. Yo siento que Ichigo y Orihime hacen muy buena pareja al nivel nada más físico, el lado más superficial
es
de la
porque
historia.
Lo, es porque
y
los,
por los poderes que tenían.
Y es porque los dos tienen el pelo naranja.
Tenían el pelo naranja y bueno, wow. Los niños, no sé si vemos los niños más adelante en Bleach. Sin embargo, me imagino que deben tener pelo naranja.
Mira.
No lo tienen.
Sí, bueno. No tienen pelo naranja, no son del mismo padre.
Honestamente, wow. Yo lo que siento es que la relación entre Ichigo y Orihime no me la setearon desde el comienzo. Siento que la pusieron tarde en la serie porque al final del anime yo siempre quise que Ichigo se quedara con Rukia, pero básicamente nos vendieron que Rukia se iba a quedar con Renji. Entonces como bueno. Que... Pero esa es la vaina con estos animes de peleas que obviamente...
Y a Rukia también al principio era como que le gustaba otra cosa también. Así que
caramba, le gustaba la Rukia.
Le gustaba la Rukia.
Mira, yo he visto las veces que Rukia le ha tocado despedirse de Ichigo y eso yo estoy siempre diciendo que en algún momento se van a besar.
Rukia se cortaba los dedos, las manos allí. Bien cortaditos y bueno, eso no, simplemente lo va a decir.
Yo lo único que tengo que decir es que, amigos, nos faltan 4 likes para llegar a los 20 likes. Así que nuevamente nada más tienes que dejar tu double tap en la pantalla para que se ponga el pulgar y con eso ya tenemos un like tuyo.
Y aprovechen y suscríbanse. Ajá. Y bueno, ¿qué tienes que decir, Orihime, amiga?
Mira, el poder que tiene está bastante bueno. O sea, yo quisiera alterar la realidad como ustedes la alteran todo el tiempo.
¡Wow!
Bueno, ya va. Allá va, que habla de alterar la realidad.
Este dijo.
Que este piense que 5 líderes de gimnasio de canto son básicamente narcotraficantes. ¿Qué te puedo decir?
Wow. Literal. Ese día ChatGPT se puso loco, amigo.
ChatGPT
se puso muy creativo.
Pero se puso GPT.
Yo te puedo decir que obviamente no se aprovechó al máximo el poder de Orihime porque un personaje que pueda alterar la realidad es demasiado malo para la historia porque ella no resuelve todo. Entonces claro. Siento que no la pudieron nerfear, así que lo que ellos tenían que hacer era mantenerla lo más alejada posible de las batallas. Wow. Lo cual hicieron lo que pudieron, pero el problema de Bleach creo que cabe más en que tiene demasiado relleno.
Creo que si lo hubieran mandado en el primer capítulo, tendríamos esto.
¡Guau! Wow, hubiera quedado así una serie de un episodio.
Pero el diseño de Orihime es buenísimo y por más que esté mostrando más de lo que debería estar mostrando, es uno de mis personajes favoritos. Mi sonido favorito.
Con eso dicho, pues vámonos ya al último de esta lista que tenemos. Okay. Y le toca a... No, Piccolo, no, yo wow. me largo. No, mira. Con el señor Piccolo no.
Wow.
Yo lo primero que tengo que decir es que Pepe tuvo suficiente tiempo para prepararse para
claro.
Su contraargumento.
Claro que sí.
Así que no asuman que lo primero que les vaya a decir es porque es una persona culta.
Wow. Qué estúpida eres. Con el señor Piccolo no. Si eres fan del señor Piccolo, deja tu like y vamos a tirar a este tipo.
Ay, ¿qué le va a decir a Piccolo? Wow.
Mira, yo voy a decir que
Piccolo. Racismo.
Espérate, no. El señor Piccolo para ti.
Mira, yo pienso que Piccolo ha sido un personaje que ha sido la demo. Yo creo que cuando tú hablas de desarrollo de personaje en Dragon Ball, tenemos que hablar de, obviamente, Piccolo. Pero yo quiero hablar de la inutilidad de Piccolo es en las batallas importantes. Porque claramente él, para mí, va a ser el papá de Gohan, la persona que lo crió, la persona que lo volvió el hombre que es hoy en día.
Claro.
Y siento que Gohan es la persona que hizo que Piccolo se volviera mucho más humano. Eso ya te lo digo, ya te puedes quedar feliz. Ahora te voy a hablar de lo malo.
Empieza el argumento y el contraargumento. Ajá.
Cuenta, cuenta, sácatelo ya. Ajá.
Siempre que viene una batalla importante, Piccolo entrena probablemente igual o más que Goku y Vegeta, y siempre que llega al momento importante, como que no nos termina dando nada, simplemente él se para allí, posa épicamente con su capita, que le flota por todo eso, y que yo vengo aquí a darte aura, que es lo que nos vende en cada episodio con su cara super cool y buen actor de doblaje, uh-huh. Pero cuando llega el momento de pelear, siempre lo terminan utilizando como herramienta de gore, como muñequito de trapo, le quitan extremidades, lo ponen a sangrar y todo porque es el único
y todo lo que evitamos en este video.
Sí, gracias.
Porque es el único personaje que puede regenerarse, ajá. Entonces obviamente lo utilizan a él para demostrar que los malos son realmente malos. Uh-huh. Wow. Siempre que ha tenido una victoria importante, diría que la más importante probablemente sea contra Raditz, y es porque Goku tuvo que básicamente dar su vida para que el ataque acertara y funcionara. Okay. Luego de eso tenemos la batalla contra Freezer, que literalmente lo dejaron a él por el piso, y aunque se fusionó con quien se haya fusionado, el poder no
con
hizo...
Neil.
El personaje no hizo absolutamente nada contra los androides.
Okay.
Y eso que tuvieron un año completo para prepararse y entrenarse físicamente. Luego de eso, vamos a la batalla de Majin Buu, en la cual ni me acuerdo de lo que hizo. No hizo nada. ¿Qué hizo?
Entrenó a Goten y a Trunks por al menos un día dentro de la habitación del tiempo. Wow. Les enseñó a hacer la fusión y evidentemente... Ajá. También fue un papel crucial en la batalla contra Majin Buu, que incluso Majin Buu decide absorberlo. Así que no vengas a hablar paja aquí.
Y luego de eso nos vamos a GT, que obviamente no es canon. Pero literalmente la batalla en la que realmente tenía que vencer a Gohan, uh-huh. Cuando estaba poseído por Babidi. Literalmente, baby. Cuando estaba poseído por Baby. Realmente él se dejó desvivir. Cuando él realmente tenía la oportunidad de hacer algo al respecto, porque muchos de ustedes dirán, ay, Gohan no es poderoso porque él al final no quería batallar, estaba fuera de forma, y obviamente eso demostraba, pero cuando Baby lo poseyó, ahí sí Gohan es fuertísimo, ¿verdad?
Wow.
Ahí sí tienen para decirme que Gohan es de los más fuertes de todos. Entonces, si no puedes darme un buen contraargumento contra este, entonces no estás apoyándome. Piccolo es pura aura, es pura pantalla.
No,
¿sabes qué? Me lo ponen en el póster y por eso es importante.
Wow. Ok, ya listo.
Ahora vamos con Pepe.
Mira, prepárate para los guamazos. En primer lugar, amigos, si me apoyan, por favor, deja un corazón verde o algo verde, porque aquí vamos a defender al señor Piccolo, al mejor padre del anime. Mejor padre del anime, que estuvo en todo momento apoyando a su hijo Gohan, aunque no era su hijo biológico. Él estuvo ahí en las buenas y en las malas, alejándolo, ayudándolo a crecer. Y aunque el padre estuvo ausente, el señor Piccolo ahí estuvo. Con eso dicho, hace rato tú dijiste que Piccolo literal ha tenido que esforzarse el doble que otros personajes. ¿Y no te parece esto como una crítica social a que los güeros, los rubios, literal no se esfuerzan nada y mientras tanto los de otro color tienen que esforzarse el triple para llegar al mismo nivel?
La única crítica social que tomo de Piccolo es que los dos somos aliens. Eso es todo.
Wow. Los aliens también son personas que necesitan derechos.
Personas, exacto.
Ok. Ahora, fuera de la parte eso fue como, ajá, más broma, ¿no? Fuera de la parte de la broma, Piccolo también ha tenido un gran desarrollo de personaje y ha tenido papeles muy importantes en todas las sagas. Evidentemente, ¿qué pasa? Que cuando tienes a un Goku, que es el personaje más fuerte de todo el universo, y tienes a un Vegeta, que es el segundo más fuerte, obviamente estos personajes tristemente van quedando como que en el fondo. Hablamos de Yamcha, de Tenshinhan, de Chaos, todos ellos tristemente quedan como personajes literal de lleno y no tienen esa justicia que los debería de tener. Sin embargo, Piccolo, aunque estuvo en su momento en el fondo, él logra destacar y logra tener sus propios arcos y logra tener incluso nuevas transformaciones que, si no has visto Dragon Ball Super, pues tienes que ver que nuevamente Piccolo vuelve a evolucionar, vuelve a tener una gran transformación y se vuelve a poner casi casi al nivel de los Saiyajins.
Perdón, ¿estás hablando del flop de Super Hero?
No, es un flop. No es un flop, no es un flop. No ven, híjole.
El flop de Super Hero que literalmente animaron de la peor manera que pudieron haber animado Dragon Ball, que eso parece un juego de PC3.
Si quieren una pelea de nosotros en Patreon, la van a tener, así que síganos. Entonces, mira, por lo tanto, o sea, Picoro no es que sea un personaje, no es, en primera no es nada inútil, porque te das cuenta que incluso gracias a él puedes tener incluso en algún momento Esferas del Dragón. Cuando Picoro es desvivido, sobre todo en la saga de los androides del futuro,
okay,
se acaba todo el universo literal porque no puedes revivir a nadie y solamente queda Gohan, sí, Trunks y Bulma. Y son los únicos que pueden arreglarla para poder salvar a la gente y tener que viajar al pasado. Entonces, no, tampoco inútil no es en ese sentido.
O sea, tenemos un síndrome de Misa Mane porque él, su cuerpo y rol en el mundo es útil, pero la persona como tal no es para nada útil, porque ahora hablemos de del torneo de Cell, en el cual él estaba totalmente en contra de que Gohan fuese utilizado para batallar contra Cell y hasta le dijo a Goku: ya tenías la batalla en la bolsa, ¿cómo te atreves a mandar, mira, a tu propio hijo? Y él literalmente, así como un perrito, Goku le dice: ah, déjalo hacer su cosa. Y no sacó su instinto paternal allí. Y eso al final le terminó costando la vida a muchas personas en ese lugar.
No le costó la vida a nadie, porque el señor poderosísimo Mr. Satán nos salvó a todos de la destrucción en la saga de Cell. Ok. Piccolo se sacrifica infinidad de veces por Gohan para que Gohan también evolucione. Uh-huh. En la parte de los Saiyajins, en la saga de los Saiyajins, literal, se pone enfrente y sacrifica su cuerpo, se desvive y Gohan tiene uno de los llantos más nostálgicos. ¿Y qué crees? Que con eso logra tener como que una especie de aumento de power up y le pone frente tanto a Nappa como a Vegeta, ¿ok? Entonces, ahora, en la saga de Cell,
la DJ, pues,
en la saga de Cell, no solamente Piccolo, todo, o sea, literal, Cell cagó como 8 Cell Juniors, los cagó literal porque salen de allá saben dónde, y los 8 Cell Juniors le partieron la madre a Goku, a Vegeta, a Trunks, a Piccolo, a todos los que estaban ahí. Entonces, no, ahí sí, no solamente fue Piccolo, todos los del montón también cayeron bajo el Cell Junior.
Pero es que mira, amiga, cuando estábamos decidiendo quién iba a ser el personaje de Dragon Ball que iba a tomar eso, pudo haber sido cualquier persona del cast, porque literalmente todos los guerreros Z son unos inútiles. Los guerreros Z son unos inútiles. Yajirobe, un cobarde. El niñito ese blanquito, Chaos, literalmente lo utilizan para explotar junto con Krillin. Krillin tuvo que ni siquiera tomando un trabajo en la policía y teniendo una de las mujeres más hermosas a su lado, pudo ser útil en el futuro de Dragon Ball.
Tenemos a Mr. Satan,
que no es de los guerreros Z, pero qué arrechera que siempre se viene llevando todo el
Mr.
crédito.
Mr. Satan salvó la Tierra.
Luego tenemos a Yamcha, que nos lo vendieron como uno de los enemigos a vencer.
Es otro capítulo.
Y todas esas cosas, y terminó...
sacarte un capítulo de Dragon Ball.
Terminó como un perrito, así en un huequito, terminó chico. Entonces, nadie de los guerreros Z están allí. Ellos solamente están allí para mostrarte lo que los malos son capaces de hacer. Y luego Goku y Vegeta van a venir y van a hacer lo que tengan que hacer.
Tienen un papel muy importante, que es hacer brillar a nuestro protagonista, Son Goku.
Yeah. Bueno, muchachos, yo creo que quedó bastante bien, quedaron bien. Yo tengo lo único que yo tengo que agregar aquí sobre Piccolo es, muchachos, llegamos a los 20 suscriptores, los 20 likes. O sea, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que realmente estuvo muy bueno, de verdad. Creo que aquí hubo un empate técnico porque realmente hubo muy buenos argumentos.
Claro.
Díganos en el chat quién es el verdadero ganador, díganos en los comentarios. Así que bueno, yo creo que tenemos otra persona.
No, ya, a ver, vamos a ver si continúa. Yo creo que ya no, pero a ver qué dice. A ver si hay una que dice mínimo suscríbete. ¡No!
Bueno, el último.
El último personaje, el que acaba de perder.
¡Wow!
Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video en vivo. No se olviden que mañana vamos a estar hablando de los Caballeros Dorados.
Si quieren más secuencias de, digamos, de este tipo de series, avísenos, porque ya estuvimos la parte 1. Esta sería como la parte 2 técnicamente. Si quieren una última parte, díganos y vamos a seguir buscando, porque sí se nos quedaron unas personas de lejos. Y bueno, Brian, ¿qué tienes que decir después?
Yo lo tengo que decir es que si tienes algo que decir acerca de las teorías y los personajes que hemos hecho, déjanoslo saber en los comentarios. Te recomendamos lo hagas más en la versión del video largo, que no te lo vas a querer perder si te acabas de conectar. Obviamente, aquí tenemos un montón de teorías conspirativas, realistas y muchas bases, que obviamente es parte del diálogo. Obviamente, sí va a sonar como que quiero matar a las dos personas al lado mío, pero no lo voy a hacer porque es un chiste.
Exacto. Pero bueno, yo tengo que decir una cosa más.
Bueno, tarea para estos días y para tal vez el episodio que vamos a hacer mañana o muy cerca es descárguense esa aplicación de Saint Seiya o de Caballero del Zodiaco.
Saint Seiya EX.
Van a dar 200 oportunidades para que tengas buenos caballeros.
Yo ya lo empecé a jugar hoy.
Y bueno, ellos son amiguitos nuestros, así que vamos a empezar a bajarlo y vamos a estar hablando también de la temática de Caballeros del Zodiaco.
Y bueno, amigos, con eso les vamos a decir...
¡Cuirdos!
¡Cuirdos!
Oh, que suene la música.
Gracias. Bye.
Recuerda suscribirte, recuerda darle like, darle compartir.
Damos el top 10 de los que más
estuvieron. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y que no puedo conseguir. Yo aquí
tengo el top 10.
Por aquí vamos a encontrar el top 10. Okay. ¿Quiénes son?
Vamos a decir el top 10 de los 10 mejores y afortunadamente no estuvimos nosotros esta vez. En el lugar número 10 tenemos a Benjamín. En el lugar número 9 a Memín de la Cur. Yo creo que es de Digimon, de Dragon Ball. De Dragon Ball, de Harry Potter. En el lugar número 8 a mi hijo querido Luis Villalobos. En el lugar número 7 a mi querida amiga Danette. En el lugar número 6 a Soy Alien. En el lugar número 5 a Draco Reborn.
Okay.
En el 4 a Pedro Sánchez. En el lugar número 3 a Frankies.
Gracias, Frankie.
En el lugar número 2 a Raquel. Y finalmente en el lugar número 1 a nuestro amigo Ángel Caminero.
60 puntos. Muchas gracias, muchachos. Y nos vemos muy más que pronto.
Gracias.
Que suene la música.
Es para el Weirdo Show donde hablaba Weirdo. Ya suenan las trompetas, el show va a empezar. Entra al mundo raro, te va a encantar. Con los otakus siente la energía vibrar. De cultura geek no te vas a escapar. Ramen en mano, cosplay sin dudar. En la convención todo puede pasar. Figuritas caras y póster para adornar. En este show raro tú vas a brillar. Va a explotar. Wow, 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 no lo vas a olvidar. El anime más del gamer total. Este show de weirdos te va a animar. Cartas en la mesa, Yu-Gi-Oh a pelear. Pixel art en gráficos que vas a admirar. Pokémones saltan, tú los puedes atrapar. Quedas atrapado en este plan tan singular. Dibujos en libretas, un artista genial. Hablando de teorías de Star Wars tan mortal. Cultura de otro mundo, paz y felicidad. Únete a los weirdos, aquí está tu lugar. Wow, 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 la magia va a explotar. Show de weirdos te va.